saliendo por la puerta,
bueno, ¿cómo sabía
con el verano?
¿Cómo puede ser?
Pero
que,
vamos,
que,
pero vamos,
pero bueno,
a ver.
Esto que es que nuestro, qué pena es que no tengamos cámara. Porque
esto está, es un momentazo.
Estamos dedicando el programa a... Parece que nos ha escuchado.
Totalmente,
yo creo que estaba en su casa con el traje, nos ha escuchado y se ha puesto... Es que estamos hablando de las canciones del verano y del verano y has venido completamente ibicenco, nuestro
totalmente
querido compañero
ibicenco
y amigo.
Marbellí de la noche, Marbellí.
Claro, qué maravilla.
José,
bueno,
Ignacio de nuestra querida Fundación Ana, que ya ha llegado, claro, y ha venido, pero totalmente...
Absolutamente.
En registro de personaje de este de
Marbellí,
este
Marbellí.
Pero vamos a ver cómo es este outfit.
Claro, porque...
Bueno, yo le voy a pedir, si él me lo permite, sí. José Ignacio, buenos días.
Buenos días. Días.
Bueno, por favor, quiero que nos describas tú mismo cómo es este outfit, porque es...
Porque es un cuadro,
increíble,
¿verdad? Es un, o sea, en tu camisa llevas camiseta, llevas un cuadro de... Es, de Van Gogh, sí, sí, es un cuadro de Van Gogh maravilloso.
Bueno, qué barbaridad.
Qué maravilla, qué maravilla.
Pero bueno, bueno, y después con un sombrero maravilloso, de paja. Todo
nos
ahí
ha derrotado totalmente.
Bueno, no, nosotros, yo creo que nos ha motivado
total
a seguir
total
con este programón
del verano.
Del verano, en el que de verdad que tenemos muchísima alegría y muchísimas total ganas de...
¿Qué canción de verano ponemos ahora antes de que entre José Ignacio?
No, yo creo que nosotros es que José Ignacio nos tendría que decir, antes de que empiece su sección,
sí, ¿qué canción del verano
que
te quedas?
¿Con cuál canción del verano te quedas?
Y una
de
canción
tu vida
te la buscamos. ¿Eh? ¿Cuál sería esa canción que tú dices, esta es la canción del verano?
Tengo muy mala memoria para las canciones del verano.
Hay muchas canciones del verano, ¿no?
Alguna ya lejana. ¿Cómo?
Pues estamos con Eva María se fue buscando sola a la playa,
por
¿eh?
Por ejemplo, eso.
Por
o sea,
ejemplo,
la acabamos
¿no?
de poner, ¿eh?
Claro que sí,
por
claro
ejemplo,
que sí.
Por ejemplo, esa que sería por el año, no sé, como 60 y algo.
Sí, sí,
sí,
totalmente.
Algo, ¿no?
Total, los yeyes, ¿no?
Tú eras un chico yeye, José Ignacio, ¿o no? ¿Te gustaba toda aquella movida yeye? ¿O de los guateques
tribu
y todo eso?
¿El picut? El
yo no he sido tanto de guateque, pero yo he sido muy de rock and roll, de bailar el rock and roll.
Ah, ¡qué bueno!
¡Qué bueno! Y mira,
que nos ha causado problemas porque nos expulsaron de una discoteca en su época.
Ah, sí, o sea, qué rebelde. Yo creo que era un rebelde, ¿eh?
Hombre, y,
a ver qué
y
nos
tanto, y tanto... Madre
qué bueno,
mía.
Qué bueno.
Bueno, vamos con esa sintonía que
vamos,
ya
sí
a ustedes les encanta y que ya identifica la Fundación
mira,
Ana.
Sube.
Bueno,
escuchar esta canción y no ponerse a hacer la tontería de hacer que gire esa máquina. Yo te lo juro que digo, toda semana digo, hoy no lo voy a hacer. Y lo hago, ¿eh? Qué maravilla.
Ay, Dios mío.
Bueno,
mía,
qué interesante lo que nos traes hoy, ¿no? Y algo como interesante.
Hombre.
Puede ser que desconocido, ¿no?
Bueno, esta semana la Fundación Ana ha inaugurado exposición.
Sí, exactamente. El martes 4 hemos inaugurado una exposición que va a durar hasta el último viernes de agosto.
Bueno, bueno.
3 meses con una exposición fotográfica.
Bueno, bueno, así que nuestros oyentes tienen muchísimas semanas para acercarse a la Fundación Ana para saber, bueno, pues en qué consiste esta exposición. Cuéntanos un poquito qué van a poder ver en vuestra fundación.
Bueno, vamos a ver, es una exposición del fotógrafo Soko Hashimoto, japonés, mm-hmm, que es uno de los grandes que sobreviven todavía, ya de abultada edad. El año pasado habíamos hecho una exposición de él, de las Goce, que tuvo un éxito terrible. Entonces este año pensamos en repetir algo de lo tanto que él tiene y de un tema que considerábamos que era muy oportuno y que se olvida fácilmente.
Eso te iba a decir, sí, sí.
Y que no se conoce tanto en profundidad.
Que es el terremoto tsunami, que realmente un tsunami es un terremoto en el mar, ¿no?
Sí, exactamente.
¿No?
Era el terremoto que luego provocó el tsunami en marzo del 2011 en Japón, uh-huh, que tiene bastantes peculiaridades y lo hemos montado este año por una razón, porque hace 13 años que sucedió esto. ¿Y por qué el número 13? Porque en la religión budista un efecto negativo o para acordarse de los muertos, se recuerda al año, a los 3 años, a los 7 años y a los 13 años, que se supone es cuando ya se ha finalizado ese duelo.
O sea, los 3 años acabarían.
Sí, el duelo. Hay excepciones, como pueda ser la madre de nuestra presidenta, que vivió hasta los 104 años y mantuvo la celebración hasta 25 años después de la muerte de su esposo. Bueno, pero esos son casos excepcionales.
Bueno, cuando quieres, la verdad es que cuando quieres mucho a alguien, todos los aniversarios, por muchos años que pasen, a mí me pasa con mis padres también, que siempre tienes ganas de, bueno, pues de recordarlos, de tener ahí un cariño para ellos, ¿verdad? Porque cuando alguien es muy importante en tu vida, no importan los años que pasen, sino que siempre está tan presente. Yo no sé, mi padre hace tantísimos años que falleció y yo no puedo dejar de pasar, por ejemplo, por una pastelería, que a él le gustaban tanto los pasteles, y decir, este le encantaría a mi padre. Y es algo que lo llevas para siempre, ¿no? Y hace tantísimos años que ya no está conmigo, pero yo lo recuerdo en muchas cosas, o cuando de repente me cogí y me metía la corbata por detrás en el cuello y me ajustaba el cuello, que siempre me lo hacía mi padre cuando yo iba a salir y era jovencito y me ponía mis primeras corbatas y él siempre me colocaba el cuello así. Son cosas que no hay día que no me ponga una
pequeños
corbata.
Pequeños gestos, ¿no?
Sí, que no lo recuerde para siempre, ¿verdad?
Bueno.
Sí, pues, son cosas que son muy importantes. O sea, que en este caso
una persona fallecida está viva mientras se acuerdan de él.
Exactamente. En la exposición que vamos a ver, fotografías de un solo fotógrafo, de varios, es colectiva, cuéntanos.
No, es solamente de Soko Hashimoto. Uh-huh. Y ha sido realmente una exposición que viene proyectada, una exposición evolutiva.
Uh-huh.
Como va a durar 3 meses, no se ponen unas fotografías ahí durante 3 meses para que estén quietas y se puedan visitar una vez y se olvidó. Entonces, hacemos una exposición de fotografías que inicialmente no tiene ningún cartel explicativo.
Sí.
Dentro de 10 días a esas fotografías se le explicará por qué se han puesto. Pero paralelamente a ello, se puede visionar todo el archivo fotográfico que hizo este fotógrafo del terremoto y el tsunami.
Y lo hizo in situ estando allí.
Exacto. Claro. Él estaba en concreto en Tokio, pero el pueblo o la ciudad, el pueblo porque para los japoneses es pueblo, una ciudad de 70.000 habitantes,
sí.
El pueblo suyo fue de los más afectados. Murieron 2.980 personas. Entonces, al de 2 días, cuando pudo restablecerse la circulación para ir allí, fue directamente y sacó, ya digo, 15.700 fotografías. Todo ese archivo.
¿Qué archivo tan extraordinario?
Nos lo ha puesto
a vuestro servicio, ¿no?
Desinteresadamente a nuestro servicio.
¡Qué lujo!
Y se están proyectando continuamente fotografías de esas 15.700 fotografías, con lo cual nadie las va a poder ver seguidas.
Claro, o sea, cada vez que vayas a la exposición puedes repetir
diferente
varias veces, porque sería la ley de Murphy que justamente cuando vas a ver las
fotografías. Pues esto que estás comentando
es prácticamente imposible.
Qué bueno.
Y de esas 15.700 fotografías,
sí,
después de visionarlas personalmente, yo, pero otros de los colaboradores la han visionado también durante 4 veces, todas, elegimos 45 testimoniales.
Pues es dificilísimo, ¿eh? Porque eso es una labor, ¿verdad?, de locos, meterse en tanto material y de repente decir, estas son las que tienen que ir. Pero iba a comentar yo que en una exposición que recuerdo que visité en Nueva York, sobre artistas europeos del primer tercio del siglo XX, y uno de los, vamos, de las claves del éxito de aquella exposición, que estuvo también como 2 meses, es que cada semana cambiaban. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que la gente que la había visto volvía otra vez porque había otras obras, entonces era como rotativa, y entonces eso hacía que la gente tuviera muchísimo interés, porque
claro,
de repente decía, es que no es lo mismo, ya han cambiado cosas, ¿no? Y este tipo de que también en parte es lo que vosotros vais a hacer, pues porque hay cosas nuevas, ¿no?
Rotación.
Que ofrecer. Exacto.
Y tenemos una tercera parte, que es las 72 primeras horas del terremoto y del tsunami, que fue filmado por la cadena de televisión NHK, y que nosotros, pasado también 2-3 semanas, se están visionando ahora sin voz. Nosotros las hemos traducido todo al español, un trabajo improbo. Y se va a poder ver 72 horas de programación, que se va a poder ver desde la calle. Nadie va a ver lo mismo, porque
claro, claro,
tiene una duración tremenda.
Porque ¿en qué momento, no?
¿Cuánto duró en sí el terremoto? Me refiero en sí los temblores, el caos. ¿Cuánto tiempo fue?
Bueno, el terremoto...
Porque tuvo varias repeticiones, me imagino.
Tuvo exactamente, y me ayudo un poco de una pequeña chuleta que traigo aquí para acordarme, hubo 14.711 réplicas.
¡Qué barbaridad!
Y fue el primer terremoto, duró de 160 a 170 segundos y fue el mayor terremoto que ha habido en la historia. La escala Richter es 8, el máximo, tuvo 9,3.
¡Madre mía!
Entonces fue realmente
terrible,
brutal, ¿no? Se ha hecho una comparativa de este terremoto. Es el equivalente a 248 millones de toneladas de dinamita, igual a 16.545 bombas de Hiroshima.
Madre
total
mía.
Nada, ¿no?
Si eso es para que nos demos cuenta
de la magnitud,
del poder,
¿no?,
de la naturaleza, que la menospreciamos.
Totalmente.
Entonces, en este terremoto fue curioso porque fueron dos placas. La placa del oeste americano con la placa del Pacífico de Asia. La del oeste americano chocó, no frontalmente, sino que impresionó y se metió por debajo de la placa asiática. ¿Eso qué hizo? Hizo, por ejemplo, que la isla principal de Japón quedó trasladada hacia Estados Unidos, 2,40 metros toda la isla.
Bueno, qué locura y qué situaciones, de verdad, que afortunadamente nosotros no hemos tenido que vivir algo así, pero yo supongo que tiene que ser tan terrible, ¿verdad? O sea, tiene que ser, vamos, yo no sé a qué te aferras si uno tiene que estar cerca y vivir, claro, aunque llega a sobrevivir, pero es que esos momentos deben de ser tan impactantes, ¿no?
Sobre todo también porque ellos viven con la continua amenaza de que esto puede volver a pasar, aunque sea en menor medida, ¿no?
No, en mayor medida. En menos de 30 años, la isla de Honshu, la central, se va a partir por la mitad.
O sea, esto cuando viven allí son conscientes de que
cualquier
día
tienen
te vas a
levantar. De Damocles
en menos de 30 años
se va a caer,
se va a partir.
¿No?
¿Y esto?
Por el sur de Tokio será, claro, la ruptura.
Y esto tiene que afectar al carácter japonés. Quiero decir, de alguna manera... tienen que tener un pensamiento de vida, porque tú imagínate que tú vivieras en una casa donde tú sabes que cualquier día dentro de 30 años se va a partir por la mitad y sigues viviendo ahí, ¿no? No sé, ¿eh?
Pero es, vamos a ver, cuando uno tiene la religión budista, por ejemplo, yo no soy budista, yo soy cristiano, católico en concreto, pero cuando tiene una religión budista hay una forma de tomar la vida, ¿eh?, y de aceptar lo que llamaríamos aquí destino, o otros llamarían los hados, que lo que tenga que pasar, pasará.
Esto es muy de José también, esto.
Sin
ser budista tampoco.
Pero a lo mejor yo soy budista de alguna manera, porque yo soy un poco así también, tú lo sabes, Emilio.
Pero lo que tenga que pasar, pasará y ya está.
Claro, porque hay cosas que uno... no se puede oponer a ello. Yo, en parte, también sigo esa táctica.
Hoy tienes realmente pinta de budista. Hoy...
No budista. Pero la gente se agobia por los problemas.
Sí.
Entonces yo he seguido desde muy joven la siguiente táctica.
Ajá.
Se me plantea un problema. ¿Me va a dejar de dormir? No. ¿Por qué? Porque mientras duermo no lo voy a resolver. Entonces voy a dormir bien y a la mañana ya veremos. ¿Y cuál es? Lo llevo al absurdo. ¿Cuál es lo peor que me puede pasar con este problema? Tal cosa. ¿Esto va a hacer a mí sobrevivir y sobreponer el problema? Sí. Luego ya no es tanto problema, lo resolveré.
Claro, no. Mi padre me enseñaba eso. Me decía, si el mal... ¿Cómo era? Si el mal que te apura No tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si lo tiene, ¿por qué te apuras?
Claro,
exactamente.
Claro, al final es una filosofía de vida, ¿no?
De vida.
Porque realmente si uno es así, dice, bueno, yo al final intento llevar eso al día a día. Yo hoy hago todo lo que puedo, resuelvo hasta donde puedo y mañana ya veremos. Pero que dices que si no, eso no, hacerlo de otra forma nos impide disfrutar, ¿no? Y al final estamos en esta vida para pasarlo lo mejor posible, para disfrutar. Y estas grandes catástrofes, que por ejemplo vamos a ver en esa exposición de la Fundación Anna, pues nos demuestran una vez más que tenemos que aprovechar el día a día, el carpe diem y lo que tenemos hoy y no pensar tanto en prorrogar nuestra felicidad hacia pues otras fechas que no existen, existen el ahora mismo, ¿no?
Hay que vivir la vida.
Claro.
Y vivirla asumida como venga, con cosas mejores, con cosas peores, pero siempre con la ilusión de que ya el hecho de estar vivo ya es algo que se nos da gratis.
Vamos a recordar la dirección de la Fundación Anna para que vayan a ver esta.
Yo voy, yo quizás vaya este sábado, ¿eh? Aviso legal.
Aviso a navegantes,
porque
¿no?
Porque por primera vez no actúo un sábado.
Okay.
Y lo mismo, el sábado me acerco por la Fundación a ver esta maravilla.
Pues estupendo.
Vamos a recordar la dirección.
Total.
Vamos a ver, Fundación Anna se encuentra en Aviador Zorita 46 bajo izquierda.
A nivel de calle. Por favor, a nivel, no a pie de calle, por favor, a nivel de calle.
Oye, qué compenetración, al final lo habéis conseguido, ¿eh?
Vamos a hacer un show solo de esto.
Al final de temporada, pero ha costado, ¿eh? Ha costado esta compenetración.
Sí, pero
al final
pero le da muy buena entonación.
Muy buena entonación y yo os veo, vamos, o sea, preparados para hacer cualquier spot publicitario.
Total, total.
Os veo de verdad con un feeling importante, ¿no?
Pues qué maravilla ver todo esto, ¿no?
Oye, yo quería apuntar una cosa, porque hemos hablado del terremoto.
Sí.
Pero el terremoto produce un tsunami.
Claro.
Todo el mundo piensa que el tsunami es una ola.
Sí, sí. No, yo pensaba esto.
No.
También.
El tsunami es una masa de agua que avanza sobre tierra, y en este caso concreto fueron 500 metros de muro, con 13 metros de alto, que es lo que penetró en la tierra.
Ajá.
Pero un muro, no una ola. Y esa ola no retrocede, como saben las películas que lo vuelven para atrás. Ligeramente retrocede, pero el agua queda estancada ahí. Y queda a veces estancada durante meses. No a los 13 metros, pero puede quedar igual a 2 o 3 metros. Es como cuando sube la marea en una ría. Los
claro.
que somos de zona marítima
sí, lo
comprendemos eso, lo que pasa, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, ha subido la marea y se mantiene X tiempo hasta que baja al nivel más bajo.
Y te quedas sin toallas, sin chanclas y todo, como te descuides.
Por ejemplo.
Has perdido tu sitio en la playa.
Bueno, esto es humor negro total, ¿eh? No, si no me lo esperaba esto de ti.
Eso,
me parece buenísimo,
tú no te
¿eh?
Esperas.
Ojo, ¿eh?
Eso es aviso navegantes.
Fíjate cómo es la clase súper alta, que lo que le preocupa es que le roben su sitio de la playa con este tsunami, ¿no? Bueno.
Oye, pues qué maravilla. Yo espero que tenga muchísimo éxito. Pero cuando decidisteis hacer una exposición pues con un fenómeno tan terrible, ¿no da un poco de susto a veces rememorar estas catástrofes, ¿no? Porque no, nos pone en la vulnerabilidad, ¿no? Del hombre, de lo poco que somos, de que somos un granito ínfimo ahí.
Nos pone
en
su
creación,
sitio, ¿no? Un poco.
Sí.
Y que nos está diciendo, cuidado, que esto pasa en un segundo y todo ese mundo maravilloso o que os gusta tanto, aquí se destruye
bueno,
en un impasse, ¿no?
Pero una cosa, ¿queremos ser hombres o queremos ser avestruces?
Totalmente.
Claro.
Si queremos ser hombres,
vivimos en un mundo bastante avestruz.
Avestruz. Si
no,
queremos
digo
hombres,
yo.
Es eso lo
hay
que hay.
Hay que afrontar, ¿no?
Cuando viene, viene.
Oye, a ver si se me entiende la pregunta que voy a hacer, ¿eh?
Sí, pero a ver qué vas a decir.
No, porque hay una cierta belleza dentro de todo este cataclismo. Quiero decir, como al final es la naturaleza la que se abre paso, porque esto desde el lado humano, claro que hay una tragedia terrible, pero cuando hablo desde el lado de la naturaleza, hay una cierta belleza que te indica que la naturaleza sigue su curso y sigue su paso.
Una pregunta fantástica, porque la naturaleza se limpia de determinadas cosas que no le gustan.
Que una de ellas somos nosotros.
Por ejemplo, y nuestras malas construcciones. Pero hemos puesto, nosotros hacemos la exposición en varios ítems. El primero es de destrucción física. El segundo, de destrucción animal. Y la destrucción animal, hay varias fotografías y hay una lagartija que está muerta. Y la siguiente fotografía es una mantis religiosa que ha sobrevivido, que nos da la esperanza y ha muerto, sin embargo, su depredador, que es la lagartija.
Claro, buena noticia.
Es que la mantis religiosa, hay que ver.
Es muy mantis.
Hay que ver cómo es, ¿eh? Al final sobrevive a casi todo, a casi todo. Si tuviéramos que decir tres razones por las que nuestros oyentes tienen que ir a visitar la exposición, ¿cuáles serían, José Ignacio?
Primero, para ver y comprender, porque hay un cartel explicativo con un montón de datos de lo que se puede producir y produce la naturaleza. En segundo lugar, ver pictóricamente lo que se muestra en ella. He dicho destrucción, he dicho también de animales. ¿Cómo se afronta en el tema de los japoneses los que han muerto y han podido recuperar el cadáver como los que han muerto y han desaparecido?
Claro. Porque muchísima gente nunca apareció, claro.
Muchísima gente nunca apareció. Entonces hay que darse cuenta que el 92,5% de los muertos fueron ahogados. Y fueron desaparecidos 2.553. Entonces cada uno, si en una fotografía, aunque nos parezca tétrico, es muy impactante. A una familia le están dando las cenizas. Dentro de la gravedad ha tenido la suerte que ha podido recuperar al finado. Y otros, sin embargo, tienen que poner un altar a la orilla de la playa
como homenaje
y le dan con origami los pequeños libélulas, digamos, que hacen de papel de colores, porque es una forma
de... Pues fijaros que yo no sé, en mi manera de pensar, fíjate que para mí el hecho de que no encuentren a alguien, para mí no es tan trágico, para mí, yo no lo sentiría así, ¿no?
Yo tampoco, decir, pero porque soy un poco loco, tengo un toque de esperanza de que...
Exacto, aunque
es una locura, lo que voy a decir,
sí,
¿eh?
Pero te entiendo totalmente.
Pero si, por ejemplo, nos pasa esto y un ser muy querido nunca apareció, dije, todavía tengo esperanzas, fíjate, desde la... Es una locura, pero de... Quizás está viviendo su vida por ahí y no lo sé, ¿no? Te pasa un poco lo mismo.
Me pasa exactamente lo mismo que decía, o sea, yo eso de no tener la...
Somos unos ilusos, seguramente.
Sí, pero bueno, no tener la certeza. No ver eso, parece como si te alentara de alguna manera.
Puede ser. Os voy a contar una anécdota, sobre todo a ti, José.
Si alguien que apareció, ¿no?
Que eres, que eres de mar, eres de Ferrol,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues mi bisabuelo paterno, que hacía un trayecto en goleta, siempre, entre el País Vasco y Galicia, desapareció el barco. Él que era el capitán del barco y 16
marineros.
¿Qué me dices?
Sí.
Qué barbaridad.
Nunca más apareció.
Nunca más se supo de ello. Se quedó tragado.
Oye,
el mar.
¿Y cuál fue el sentimiento familiar?
De pérdida.
O sea, aparte de
bueno.
¿Pero cómo se asumió?
Bueno, claro,
no tenía. Sí, yo tengo referencia por la que fue mi abuela.
Claro.
Solamente estaba su mujer y una hija, que fue la que fue mi abuela. Eran gallegos.
Sí.
¿Y cómo asumen los gallegos la muerte?
Pues con mucha. O sea, lo asumen con aceptación. ¿Sabes?
Exactamente.
O sea, allí se dice mucho eso de. Lo acepto. Y cosas difíciles, ¿eh? O sea, que la gente tiene esa capacidad,
sí,
a veces.
Un poco, dices, madre mía, el espíritu gallego es un poco especial en esto.
Yo,
¿no?
Mira, yo recuerdo en concreto cuando yo era adolescente, se murió, bueno, una persona, un chico muy cercano a nosotros, el hijo de un primo de mi madre, pero que teníamos una vida muy cercana. Se murió en moto, bueno, pues no vio las cadenas que ponían antes en las vías de los trenes para que no, y se dio contra aquellos y se murió ese facto con 15 años. Y yo recuerdo aquellos padres en aquel momento, imaginaos lo que es un niño ideal con 15 años en la plenitud total de su vida, Y yo lo recuerdo con una serenidad en una tragedia semejante, que todavía han pasado tantos años, y digo, ¿cómo aquellas personas pudieron asumir aquello, ¿no? Pues fíjate, así fue, ¿no?
Porque era algo que era irremediable.
Exacto.
Pasó. Y pasó.
Bueno, vamos a repetir ya para terminar.
Oye, di los horarios, este fin de semana, porque a mí me interesa porque el sábado voy a ir, solo puedo por la tarde.
Vale. Estamos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, con cita previa, de 11 a 2.
Muy bien.
De 11 a 2 el sábado. De 11 a 2 el sábado.
Y perfecto. Vamos a repetir la dirección de la Fundación Anna.
Estamos en Aviador Zorita, 46, bajo izquierda.
A nivel de calle.
Casi esquina con General Perón.
¡Qué barbaridad!
Antes de terminar, porque ya hemos acabado, yo solo quería hacerte una pregunta curiosa sobre la semana pasada. Nunca sabemos quién nos escucha. Creo que recibiste un mensaje a tu WhatsApp de alguien que no le gustó demasiado, gustó demasiado, tu opinión sobre el cuadro, ¿no?
Sí, evidentemente. Creo que era algún admirador de lo ajeno.
Claro, sí. Que te mandó un WhatsApp.
No, debió de buscar el número de teléfono
de la asociación.
Y mandó un mensajito. Uh-huh. Hablando del, en fin.
Sí. Qué barbaridad.
Mandó un mensajito diciendo...
A ver, lo va a buscar.
Sí, por favor, porque es curioso.
Que lo que no sucede aquí...
Aquí, en esta radio,
programa...
Es que, claro, se empeñó en traer un tema controvertido... Porque sí, era ciertamente controvertido.
Sí, claro.
Y, claro, nunca sabes quién te está escuchando. Y un oyente se encargó de buscar el teléfono de la asociación y mandar un WhatsApp, que yo he tenido la oportunidad de escuchar. Y yo todavía no te preocupes, si no lo tienes, la semana que viene lo podemos escuchar, ¿eh?
No lo encuentras. Bueno,
Dale al play.
A ver, ahora sí.
Dale al play.
Estos son cosas insólitas.
Insólitas del directo.
Ese cuadrito. ¿Vos lo pagás? Decime. No, por eso que la pintura no prescribe. No, me parece que no se cumple. Porque si yo me llevo un Renoir, un Van Gogh, ponele, que me vas a dar 2 pesos, loco. No, eso se sigue cotizando igual, ¿verdad?
Esto es maravilloso.
A mí lo que me encanta es la cara de niño feliz que se le pone a nuestro querido amigo.
Bueno, sí.
Porque es una extraña felicidad, pero como de niño travieso. El cristal de la iglesia.
Esto es radio en vivo.
Claro.
Hombre, claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, José Ignacio.
Gracias.
Te despedimos con la Sex Bomb para volver a hablar de ese verano que nos
maravilla.
Va a acompañar en este programa con esa alegría. Despedimos a la Fundación Anna.
Muchas gracias. Ay, qué bueno.